Ok, a ver, ¿cómo empiezo esto? Esto es un martes de CCC. Y en teoría debería de ser o bien de ciencia, o bien de catarsis, o bien de... ¿De qué va a ser? ¿De crítica? Y... no estoy seguro de... de cómo va a funcionar este episodio, porque no me siento mal como para criticar, y tampoco cualquier charla que nazca en este momento será una catarsis, será más como una anécdota, una charla muy linda y satisfactoria, o eso espero, pues no sé. En fin, es un martes de catarsis, y si alguna persona que está escuchando el podcast se siente muy enojada, muy, muy crítica, será mejor que reflexione las cosas, porque lo que estoy a punto de narrar no es algo trascendental ni nada. También es importante hacer esa aclaración, creo. El 90-99% de lo que se dice en este podcast es pura mierda, y tampoco deberían de guiarse mucho en lo que decimos unos cuantos chavitos de prepa. Pero igual... creo que entre broma y broma la verdad se asoma, ¿no? Y pues la respuesta no es apta todavía para nosotros. Y la pregunta es después la respuesta. Eso es básicamente lo que aprendí. Y está muy loco. Parece como si estuviera drogado un pedo así. No, a ver. Es muy difícil de explicar cuando no hay buenas analogías ni más conocimiento sobre un tema. Pero este tema... no es que... venga alguien que sepa mucho del tema y te explique, porque nadie sabe mucho de este tema, y quien te diga que sabe probablemente no sabe, porque el puta madre, ¿cómo se llamaba esto? Se me acaba de ir el nombre otra vez. El Tao que puede ser hablado no es... el Tao que puede ser descrito no es el verdadero Tao. El que sabe, no sabe. Y el que no sabe, no sabe. Pero todo el mundo lo sabe, lo sabe. Na, 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 na. Antes de ir con las reflexiones, vamos a ver si puedo canalizar tantito odio para ver si hablamos de algo que sea mínimo crítico o catártico. Y había preparado un pequeño tema nada más para tú y yo, para yo y tú, que hace poco leí que en realidad no hay ninguna falta a la ortografía ni ningún error en poner primero tu nombre y después el de tus acompañantes. Es decir, siempre se nos ha enseñado como que el burro por delante, ¿no? De que si vas a decir que estaba tu familia y tú, se dice estaba mi papá, mi mamá y yo. Y es incorrecto decir estábamos yo, mi papá y tal. No. Debe de ser primero tus acompañantes y luego al final tú. Pero en realidad no es nada de malo. Según lo que yo leí, es correcto. No hay ningún diccionario ni regla gramatical que te exija el orden de los sujetos. En fin, me quedé pensando, reflexionando qué cosas son las que hacen a una persona perdedora. Y voy a hacerles un spoiler. Creo yo que una fuerte característica que define a las personas perdedoras es decirle perdedora a otras personas. Pero... una parte de mí también cree que es necesario, entonces pues sí, esto es como el equivalente a escupir para arriba, porque si yo voy a criticar a personas y voy a decir que tal y tal persona son perdedores, pues entonces yo voy a ser un perdedor. Pero tengo la fe, la esperanza de que al reconocer precisamente que esto es lo incorrecto, se cancela y dejo de ser un perdedor. No sé, algo así. En fin, recopilé tantitos los que se me ocurrieron así de bote pronto y creo que muchos vamos a coincidir con esto. Algo que hace una gente, la gente perdedora, la gente nefasta, es insultar a trabajadores de servicio al cliente, de todo tipo. O sea, creo que los más comunes son como a los meseros, ¿no? O sea, nunca está chido. Y habemos muchas personas que medimos, por así decir, a una persona con solo ver cómo trata al resto de personas, y mucho más a alguien que está al servicio del cliente. Porque cuando trabajas en servicio al cliente, obviamente tienes derecho a sentirte como te sientas, pero parte de tu trabajo y parte de la razón por la que te pagan es ofrecer un buen servicio. No solo ofrecer un servicio, sino ofrecer un buen servicio. Y ahí radica la mayoría de los dilemas, que en qué punto puedes decir, puedes permitir que el cliente sea grosero contigo solo por no causarle problemas a él, ¿no? Creo que ningún trabajador de servicio al cliente debería de dejarse ser ofendido, lastimado, dañado física o verbalmente por un cliente, porque pues no, en general no es sano. Pero ¿dónde está la línea que lo divide, no? O sea, tal vez puedes decir, hay situaciones críticas, ¿no? Como de que obviamente si un pendejo empieza a amenazarte o algo así, pues obviamente, a menos que traiga fusca, pues le dices, vete a la verga, carnal, o sea, no te voy a servir a ti, haz lo que quieras, yo no te voy a dar el servicio a ti. Si quieres otro mesero, pídele a otro mesero, y si quieres que yo te sirva tu comida, lo mejor será que no comas, porque lo que tú crees que es mayonesa no es mayonesa. Entonces, en fin, esta manera de medir a las personas perdedoras es pues eso, cómo tratan a las personas del servicio al cliente, o también a los animales. Eso es algo muy grotesco, güey, neta, que es algo que yo no entiendo, cómo puede haber personas que lastimen animalitos. Se siente bien de la verga, porque no. Un insecto te la puedo pasar, tipo un cucaracho, una pinche araña, así que lo aplastas y hasta se siente bien, ¿no? Así como de psh, araña aplastada, mínimo ya sabes que está muerta, ¿no? Totalmente distinto a darle un pinche escobazo, un chanclazo, alzas la chancla y no está, vale madres, güey. Si te miras al espejo, pinche arañota en el cabello ahí, ¿no? En fin. Otra cosa que creo que define una persona perdedora, y esto es algo muy cagado, porque lo he visto, güey, es que es algo estúpido, pero que lo he visto incluso en personas de mi edad, y es que no abandonan los recuerdos de su anterior, ¿cómo decirlo?, de su anterior etapa más joven, por así decirlo. Es decir, una persona adulta, por decirte mayor de 30 años, es este tipo de personas que te dicen, yo en el instituto, ¿no? O sea, yo en la prepa, yo siempre salía de pedas y yo era muy cogelón y yo, me vale verga, güey, o sea, me vale verga, güey. ¿Cómo te lo explico? Así, mira, agarras un gogol, luego dos gogoles, los multiplicas, luego lo quintuplicas y esa, así va a ser, esa cantidad que te salga son las hectáreas de chorizo. Mira, vas a abrir una computadora, vas a ir a un café a internet, bueno, si tienes una computadora, abres tu computadora, entras a Amazon o Mercado Libre, la que más te guste a ti. Vas a buscar caracoles, ¿ok? Vas a comprar 4 caracoles. Cuando te lleguen, vas a ponerte 2 caracoles en cada pie y te vas a ir despacito a chingar a tu... Cuando las personas no abandonan su adolescencia, o te digo, su etapa más joven, su etapa anterior más joven, es un poco frustrante, güey, porque es como de que neta, o sea, eso es lo especial de ti, es que antes eras más chingón. Chale, eso sí grita perdedor. Totalmente distinto a contar anécdotas, ¿no? O sea, es lindo recordar cuando algo gracioso te pasó, cuando algo lindo sucedió en tu infancia o algo así. Eso es muy bonito, pero que ya sea una característica que te defina como persona, el haberla pasado bien antes y ya no pasarla bien ahora, no está tan chido, la neta. También, ser orgulloso de su propia desinformación e ignorancia. Esto, a la madre, güey, o sea, he conocido, pues unas cuantas personas, no voy a decir pocas, porque en realidad no han sido pocas, pero tampoco son muchas, no son bastantes. Pero he conocido personas que son un dolor de cabeza, porque en serio, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible? Conozco personas que son inteligentísimas, como ninguna otra persona que conozco, y aún así no son ni la mitad de egocéntricos y narcisistas que este tipo de personas que les gusta, sienten ese orgullo por decir, ah, sí, yo no trabajo, ja, me mantienen, ja, ¿no? Es como, ja, tu pinche título universitario y tú estudiando libre, ja, eso es cosa de estúpidos, ¿no? Es como, güey, no mames. Y lo peor es que no puedes criticarlo, porque ahí viene la clásica de que si intentas atacarlo, te estás rebajando su nivel y en su nivel te va a ganar, porque no eres tan estúpido como él. Él te tiene ventaja ahí. Pero pues es algo que grita perdedor. Entonces, si ves a una persona así o conoces o eres una persona así, pues abre los ojos, despierta y cambia, porque no está chido ser así, güey. Al chile, no está chido. Cámbiate a molestar. Entonces, dar más importancia a la apariencia que a la sustancia es algo que a mí, muy personalmente a mí, sí me molesta mucho y que considero que es de personas perdedoras. ¿Por qué? Porque no estoy refiriéndome exactamente a lo superficial, porque es estúpido criticar que una persona se fije en la superficialidad, porque todos lo hacemos. O sea, si ves, pasa hasta con comida, así de que ves una cosa ahí rara que se ve como baboso y grasoso y asquito, y lo hueles y huele como a las croquetas de un perro pero mojadas, así asquito, güey, pero lo pruebas y sabe a toda madre, ¿no? Es normal, juzgamos y es un instinto natural. Obviamente, si no juzgaras las cosas antes de proceder a una acción, pasarían muchas cosas malas, güey, o sea, es normal, tienes que analizar la situación, esperar un resultado, y entonces tú vas, experimentas y ya con base a lo que experimentaste, pues ya tienes más información y ya tienes respuestas más correctas y concretas para eso. Totalmente distinto a lo que me refiero cuando digo que es de gente mediocre, de gente perdedora, dar más importancia a la apariencia, es que una persona que ya conoce a alguien y que tal vez físicamente, económicamente, no esté muy bien, no sea estable, y lo critiques y lo juzgues tipo por ser pobre, por ser moreno, por ser chaparro, por ser gordo, por ser alto, por lo que tú quieras, ya no va a poder ser tu amigo, ya no va a poder acompañarte a tal lado, te va a dar pena que te lo vean con él o no sé qué. Y mucho más el hecho de que lo pongan la apariencia sobre la sustancia, sobre el alma, sobre el ánima, sobre la psique. Tampoco te estoy diciendo pinche sapio sexual, vas a andar cogiéndote cerebros, pero es muy lindo, güey, cuando encuentras a una persona que realmente pueden convivir bien juntos. Y creo que eso sucede cuando se aprecia más a la sustancia, ¿no? Porque, bueno, es que eso ya implica otras cosas. Hace poco vi una serie que pues es que creo que es la que dije en el episodio pasado, la de Wings, la saga Wings de Netflix, está hermosa. O sea, yo me caga porque agarré esta maña de intentar ser un disque crítico de cine y todo el pedo, pero, o sea, puro pedo, ¿no? Pero me gusta fingir que lo soy. Esta serie tiene muchos clichés que digo, no te pases de pendejo, eso nunca pasaría, pero está muy bonita aún así. Está muy bonita, güey. Está muy cagado. Y hay una personaje que cambiaron a Flora. O sea, ya no es Flora, ahora es Terra. Y es una personaje gordita, muy tierna. Y se me hace un personaje épico. Épico de a madres. Porque no es una gordita tierna que va a ser siempre feliz. O que siempre está insegura y todo. Pero es como que normal si te muestran a ese estereotipo de chica gordita. Como que un poco triste y con ansiedad social. Pero que aparte tiene huevos y que quiere mejorar, que a huevo quiere aferrarse a decir: no estoy buscando la fama ni la atención, solo quiero demostrar que yo no soy un perdedor, ¿no? Que no soy una perdedora. Y dije: ¡ah, la verga, güey! Me sentí súper identificado, güey, con ese personaje. O sea, dije: ¡ah, la verga, güey! O sea, hay una parte en la que la chavita dice: ahora está de moda ser nerd. Y todos se quedan viendo así como de: ¿qué pedo? ¿Por qué? Es que tal chavo estaba diciendo que se le parecía muy sexy que tal chica supiera mucho de historia y no sé qué. Yo sé de mucho de muchas cosas y nadie me ha inventado una cerveza. Es como de que a la verga, güey. Duele, güey, duele. Tocó huesito porque es así, güey. O sea, ¿en qué momento se hicieron famosos? O sea, se hicieron atractivos la gente que le gusta la música, la gente que le gusta el puñetero ajedrez, la gente que le gusta leer libros. ¿En qué momento se hizo atractivo? ¿Y por qué nadie me avisó? ¿Por qué vergas? Me entero ahora, güey. Yo putos 17 años, güey, haciéndolo nada más así por puro compromiso, porque realmente me gusta, más bien por real gusto. Y ahora me sales con la chingadera de que eso atrae a gente y te hace una persona interesante. Por favor, por favor. Nunca fue así, por favor. ¿En qué momento? ¿Dónde está el acta? A ver, lo quiero ver escrito. En fin, me fui del tema. Pero vean la serie, está muy bonita. Y se supone que ya viene una segunda temporada. Y tal vez hablaremos de eso en un jueves de reflexión y amor en películas y series. Porque está interesante. Hay algo más que aportar sobre la serie, pero lo vamos a dejar para otra semana del Mordcast. En fin, otra razón es, bueno, está ligada con la de dar la importancia a la apariencia, y es molestar a la clase, molestar por la clase social, ¿no? Tipo, se me hace algo estúpido, porque no importa quiénes sean tus padres, no importa en qué colonia vives, de que haces algo naco, haces algo naco. Y lo más cagado es que probablemente no te des cuenta de que estás cometiendo actos de gente naca. Y eso es algo muy cagado, porque ¿quién define qué es lo de gente naca? Porque hace un par de años, decir ciertas palabras, usar cierta ropa, era de gente naca. Y ahora los fresas, pero los fresas que así no les salen granos, les salen semillitas como a las fresas, literal. Así que no tienen cabello, ellos nacieron con pinches hojas verdes, son fresas de a madres, güey. Ese tipo de personas ahora ya hacen cosas que antes eran consideradas de pura gente naca. Y es como de que eso es apropiación cultural, güey, o sea, no te pases de lanza. Pero a lo que voy es, neta, vas a juzgar. Y mira que es un escupir arriba, ¿no? Ya lo dije. Yo ya he criticado mucho a actitudes de gente naca. Y no sé si el día de mañana lo que yo considero naco va a ser nice. Va a ser fresa. Que digo, por más que se haga fresa, voy a seguir considerando que es una nefasteada ponerle salsa valentina a las papas o a cualquier cosa. La salsa valentina no debería de existir. Pero hay una distinción entre decir, bueno, eso es algo de gente naca, pero si un amigo lo hace, pues nada más le voy a decir que pinche naco y asqueroso eres, mejor ten unas croquetas, pero va a ser de puro cotorreo. Totalmente distinto a degradarlo y decir eres una basura por el simple y sencillo hecho de que das asco y no quiero que te vean junto a mí y bye. No, eso se me hace de gente perdedora. Es interesante, no creo que haga falta, hacer la distinción entre por qué una sí es de gente perdedora y otra no es de gente perdedora, pero lo voy a explicar. Y muy sencillo, como decir, la amistad se chingó. No criticaría de manera tan drástica a gente que no conozco o a gente que sí conozco. tampoco la criticaría tan mal. No sé, pero eso es otro tema. Llevar siempre todo a ti mismo. Ajá, o sea, tipo, tú estás charlando con alguien. Y de ese tipo de personas que entran en la conversación a huevo y te dice, ah, a mí me pasó eso, ¿no? Así, puro, puede que puro pedo. O sea, ni siquiera es verdad lo que te va a decir, pero con tal de ser el centro de atención, te va a contar puro y puro pinche choro, güey. Qué hueva. Que es totalmente distinto a cuando, por ejemplo, estás charlando con alguien que te dice, fíjate que me pasó tal cosa y no sé qué. Y entonces a ti te acuerdas cómo te pasó algo muy parecido y le dices, ah, no mal, a mí me pasó algo bien parecido. Está encagado. Yo creo que hay palabras específicas, ¿no? Porque es totalmente distinto a decir, ah, a mí me pasó algo parecido a decir, pues fíjate que a mí me sucedió esto. Así como de con prepotencia, ¿no? Como de que ja, tu pinche anécdota toda pedorra se queda así chiquitita ante mi chingonería de anécdotas. Pinche pedorra, da igual, pero. Pero eso es de gente perdedora, considero. Presumir, obvio, obvio. Creo que en general se me acabaron las ideas en este momento, una disculpa. Presumir. Pues sí, creo que muchos podemos estar de acuerdo. También me quedé reflexionando y lo voy a. Tal vez si me da tiempo lo reflexiono en este episodio, pero es. ¿Es correcta la autoestima? Porque. Obviamente en el sentido tal vez clínico y muy estricto en la psicología, sí es importante tener autoestima, pero no me refiero tanto a eso. Pero yo lo voy a analizar después. Presumir en general, ¿no? Tipo de lo que sea, hasta de cosas que dices, eso es estúpido, ¿por qué vas a presumir que no trabajas y que, no sé, cosas muy estúpidas, güey? O hasta cosas que sí son chingonas. Pero tipo, no hay necesidad de que las presumas, carnal. Al chile a nadie le importa y nada más. Pues no te decimos nada porque somos más cordiales que tú, pero das asquito. También ser cruel, eso sí, definitivamente considero que es de gente no solo perdedora, en general nefasta, mediocre, inútil y que no deberían de existir. ¿Por qué? Porque cuando tú te enojas. Es importante recordar, bueno, es importante analizar las razones por las que estás enojado o estás feliz o estás triste. Y si es justificable y si es entendible. Si cumple con todos esos requisitos, entonces sí, enójate o ponte triste o ponte feliz. Pero si no, pues no lo hagas, güey. No tienes derecho, por más culero que suene. Nadie tiene el derecho de ser cruel con nadie, güey. Mucho menos cuando. A mí me ha tocado vivirlo en experiencia, tipo un chico que también es como que desterrado, exiliado del grupo de amigos, de la sociedad. Y él en vez de intentar mejorar o intentar mandarlos a la verga y seguir siendo buena persona, se hace mala persona y se ensaña con gente aún más débil. Eso no es válido. O sea, si te trataron culero anteriormente. Es correcto que te enojes y que te pongas triste, pero es incorrecto e indebido que debas, o sea, que te desquites con alguien más abajo de ti, porque solo estás haciendo un ciclo más largo y más culero, un efecto dominó que va a culminar, que puede culminar en algo muy ojete. Entonces, pues no. Ser crueles, no sean crueles, chavos. Está bien enojarse, está bien estar tristes y todo el pedo, llorar. Liberar la frustración de distintas maneras, pero no nunca haciéndole daño físico o mental o verbal o anímico a otras personas. Sí, culpar a todo el mundo también es una actitud muy de gente perdedora, ¿no? Tipo, todos están en contra de mí, todos son pendejos, ¡ah, la verga, güey! Que a veces yo me siento muy identificado con eso, ¿sabes? Así como de que tal, todo el pinche mundo es el malo y yo soy el bueno y yo vine aquí y todos me están jodiendo. Es un pensamiento muy de secundaria. No, no voy a mentirlo, yo pensaba así en la secundaria, como de que todos están en mi contra y entonces esto es una lucha de yo contra todo el mundo y van a ver que me la van a pelar porque yo soy el chingón y todos ustedes me la pelan y todo es su culpa. Pero pues ya crecí y me di cuenta de que pues no, no solo no era yo contra el mundo, de que no puedo, o sea, yo solito no puedo ni con la fracción más pequeña del mundo, güey. y de que además realmente la culpa no la tiene nadie, y de que además si alguien la tuviera no a mucha gente le importa, por no decir a nadie. Entonces culpar a todo el mundo no es sano y no es correcto. Totalmente distinto a hacer una crítica con fundamentos y argumentos. Claro, me estoy justificando por algunas actitudes y aptitudes que he tenido y tengo en mi actitud, en mi actual ser. Pero eso es algo que seguiré cambiando y sigo perfeccionando, modificando. En fin, ¿qué iba a analizar? Lo de presumir, porque me quedé pensando en qué momento la autoestima es necesaria, claro, ¿no? Se supone que con autoestima vives más tranquilo. Digo, honestamente no sé. Digo, ya fuera de mamada y intentando no ser el chico depresivo y triste y así. La verdad es que creo que si actualmente tengo autoestima, es una fracción. Digo, no me siento desagradecido, me gusta como vivo actualmente, y me siento muy bien, y me siento muy tranquilo, y me siento muy feliz. Pero me imagino, o sea, veo al resto de personas y digo, eso es algo que yo creo que solo pasaría si tuvieras tanta pinche autoestima. Y es a lo que voy. ¿En qué momento toda esa autoestima se convierte en un ego, en un narcisismo que te consume? Es algo malo, ¿sabes? Se volvió en un exceso y ahora es algo dañino. Presumir creo que es un síntoma, por así decirlo, muy evidente de alguien que ya se fue al carajo con su autoestima. Porque incluso es como una batería, ¿no? O como un recipiente, el cual le cabe una cierta cantidad. Y entonces tú estás forzándole, le estás metiendo más cantidad y en algún momento un pedacito se va a romper y desde ahí se va a empezar a salir todo. Entonces yo creo que es algo así, ¿no? La gente que ya presume, que ya se fue a la verga, es gente que tiene una autoestima tan, pero tan grande, que ya se desbordó y ahora constantemente tiene mucha autoestima porque se siente que le falta autoestima, pero lo que en realidad le pasa es que hay una fuga en su recipiente de autoestima, por así decirlo. Y se me hace raro, ¿no? Porque también gente que no tiene autoestima, la gente que conozco que ha tenido muy poca autoestima o que tiene problemas graves en cuanto a depresión e inseguridad, tampoco son malas personas. O sea, pueden llegar a cometer actos malos, o sea, pueden ser molestos, desagradables en ciertos aspectos, pero como lo sería cualquier otra persona. No tener autoestima, o sea, es grotesco cuando no lo tienes, cuando lo sufres es una sensación muy fea, pero no haces mucho daño en realidad, ¿sabes? Es como que tú solito te aíslas y te dices, ah, bueno, en vez de estorbar y que me estén criticando y todo el pedo, pues me voy. Yo sé que soy inútil, yo sé que no sirvo estando aquí, entonces mejor me voy a mi rinconcito y ya yo me divierto yo solito y ya, y no molesto a nadie y nadie me molesta y todos ganamos. Con tantita autoestima ya te empiezas a meter. Con tantita autoestima le empiezas a caer mal a otros. Y digo, es normal, ¿no? O sea, no es justificable que alguien sienta como que esa envidia, que no existe envidia de la buena, como se dice en algunos casos, solo es envidia. Y tal vez es relativamente sano reconocer que tienes envidia de algún amigo, pero ya a un punto grave donde eres cínico en ese aspecto, pues obviamente no es chido, no es saludable, no es correcto. Y también me quedé pensando, entonces la disolución del ego que tienen algunas religiones o que tiene como objetivo la meditación es también de la autoestima. Lo mencionaba ayer en esta idea de cómo ser una buena persona, y es llegarás a un punto en donde te valga verga ser buena persona. Serás una persona que cometerá los actos más bondadosos y más humildes que le consideren, que se considere, y vivirá bien, y vivirá feliz. No se va a preocupar si es una buena o una mala persona, será una persona y va a vivir. Tal vez a eso está relacionado, porque entonces pierdes el ego, pierdes el yo tengo autoestima, yo soy feliz y yo soy mejor que todos en ciertos aspectos, o mejor que tal persona en cierto aspecto. Se disuelve, no existe, no eres mejor ni peor que nada, eres igual en todo caso. Digo, suena obvio, ¿no? Porque cuando dices la disolución del ego es como que entendible que vas a dejar de lado los placeres, ¿no? Vas a dejar de lado las cosas que a ti te gustan y que te hacen sentir bien, que te hacen sentir, pues eso, placer, porque no hay otra palabra. Una sensación agradable tal vez, pues, pero en sí lo que sucede es que cuando comes, cuando duermes, cuando tienes sexo, cuando ves una película, cuando juegas videojuegos, güey, hasta cuando vas al baño. O sea, son como esos placeres que dices, a la verga, qué chingón. Cuando te rascas, güey. No sé, ese tipo de cositas. Eso se perdería también. Es decir, no vas a inhibir tus respuestas físicas ante un estímulo, ¿no? Exterior, en tu cuerpo. Pero puedes controlar lo que sientes, lo que te genera a ti en tu mente, todo lo que sucede a tu alrededor, ¿no? Se supone que esa es una regla básica. Tú no puedes controlar tu entorno, pero sí puedes controlar el cómo te hace sentir tu entorno. Y entonces puedes decir, tal vez se siente muy bien rascarme cuando me pico un mosquito en mi brazo, pero después me va a salir una roncha que pues no me va a doler, pero se va a sentir un poco incómoda, ¿no? O me da comezón una costra, entonces yo sé que si me rasco me voy a estar chingando y otra vez va a tardar en sanar, pero se siente bien. Entonces, si tú desintegras tu ego, es como que sí hay un estímulo y quiero rascarme y me rasco, pero lo hago porque homeostasis, porque así debe de ser, porque es la respuesta correcta al estímulo que estás sintiendo. Sientes calor, demasiado calor, te apartas. Sientes frío, buscas calor. Tienes hambre, comes. Tienes sueño, duermes. Quieres cagar, cagas. Quieres mear, meas. Necesitas agua, necesitas respirar, necesitas parpadear, lo haces. Solo estás cumpliendo con la respuesta lógica. Fuera de ahí, no hay. No es como que después, inmediatamente después vas a decir, ah, qué chingona es la vida y qué chingón ser yo en este preciso momento en el que me estoy rascando y estoy sintiendo de puta madre cuando me estoy rascando el brazo izquierdo mientras un mosquito, o sea, después de que un mosquito me haya picado el brazo, perdón. Pues no sé. Ah, bueno, y 42. Si eres un viajero, que no sé si los viajeros me escuchen, no creo, pero si algún día, pues nada, este será recordado como el día en el que recordé. Es que esto, no sé cómo explicarlo, en serio es alucinante. Es increíble. Porque siempre suena mamador, siempre suena mamador. No hay manera en la que no suene mamador. Pero les juro y les perjuro por lo que yo más amo, que aún no lo conozco, pero lo que yo más amo, que la historia que narraron los viajeros, los pilotos, ya la conocía. Desde lo de los aviones hasta, pues, la historia del 42, ya la conocía. Y era, así en resumidas cuentas, para quien no lo conozca, honestamente tampoco he leído el libro y eso va a ser una tarea mía, pero puede resumirse en un pequeño cuento. donde la civilización, la que tú quieras, puede ser la humana, pero puede ser una civilización alienígena. El caso es que una civilización inteligente creó una computadora tan avanzada que iba a darles la respuesta de la pregunta más grande, ¿no? De una pregunta interesante de la humanidad, bueno, de la especie que la creó. ¿Cuál es el sentido de esto? ¿Qué hacemos aquí? Y la computadora le da un resultado y le dice 42. Esa es la respuesta. Esta computadora no puede fallar. Conoce todo. Sabe todas las respuestas. Pero no te va a dar la pregunta. Porque no es una máquina creada para dar preguntas. Es una máquina creada para dar respuestas. Y la respuesta a todo, al enigma más fuerte, que por tanto desataría las respuestas de todo el universo y de toda la existencia del cosmos, es 42. ¿Qué pasa aquí? Que entonces el siguiente objetivo es encontrar la pregunta cuya respuesta sea un número. Y ese número sea 42. Y entonces el rompecabezas estará completo. Está muy loco. Está muy loco. En fin, mañana es miércoles de humanidades y yo creo que nada. Pues va a estar bien. Este episodio duró bastante para hacer yo solito, entonces, pues nada, muy chingón, no fue tanto de catarsis, o bueno, más jovenitos, pero fue lindo. Ya duérmanse, chavos, yo ya debería de estar dormido, pero pues aquí estoy grabando el Mordcast. Ya duérmanse, chavos, chavas, sean felices. En cuanto más puedan, rían cuando puedan, lloren cuando lo necesiten. Y pues nada, me despido. La frase de bienvenidos al Mordcast es solo los lunes, así que hoy no estará, pero pues eso, bye. Se la lavan, se cuidan, bye.
Es hora de mimir.